primeros en informar.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Combatiendo un incendio forestal, murió Luis Becerra, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche.
Este incendio, que ya llevamos tres incendios de bastante envergadura, pues, que ha provocado bastante pérdida, y hoy día tenemos comprometidos 7 casas, más 5 que son segundas viviendas.
En la región metropolitana se registraron al menos 4 emergencias en las comunas de La Pintana, La Florida, Peñaflor y Las Condes. En el de San Carlos de Apoquindo fue más complejo el de la jornada del día de ayer.
No hay afectación a las viviendas, ni se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas de viviendas. No obstante, por supuesto, siempre hay que estar monitoreando.
El Partido Nacional Libertario mostró apertura a integrar el gobierno de José Antonio Kast, aunque estableció líneas rojas vinculadas a aspectos valóricos y a la neutralización ideológica del Estado.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo.
El Partido Comunista defendió el llamado a movilización en medio de las críticas del socialismo democrático, agregando que no caerán en provocaciones.
Creo que más que resultar ser un peligro ese tipo de acciones, creo que son parte de la democracia.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas.
Pese a los cuestionamientos, el gobierno decidió mantener a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones.
El diputado Jaime Mulet planteó una fórmula llamada mesa integrada para que la izquierda, la derecha y el partido de la gente encabecen por turno la mesa de la Cámara.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada, donde todos haya presidente, por ejemplo, el primer periodo.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B.
Codelco y Soquimich presentaron formalmente a la sociedad Nova Andino Litio, la empresa que será presidida por Máximo Pacheco y que tendrá a Ricardo Ramos de la minera no metálica como el vicepresidente.
Nuestra primera responsabilidad es la transparencia, la probidad. El cuidado del patrimonio de esta empresa.
Ha ejercido a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Ha participado en las juntas de accionistas, elige directores.
La Fiscalía abrió una investigación penal por la aprobación del proyecto minero Portuaria Dominga tras la denuncia de diputados del Partido Socialista.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción.
Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo que habían informado por el GES a consecuencia de la intervención de la Superintendencia de Salud.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó.
La Contraloría detectó nuevas fallas en el sistema de admisión escolar.
El defensor del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, afirmó que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa vigente, reiterando que la lesión ocular en contra de Gustavo Gatica se explicó por un azar balístico.
El doble impacto ocular, que intuitivamente parece demasiado preciso, no tiene nada de preciso cuando ocurre mediante un arma multiproyectil.
Se pudo establecer de dónde venía el disparo. Y esa parte es la contraria de mi posición.
La justicia descartó tesis de intervención policial y condenó a un manifestante por la muerte del estudiante de Derecho Denis Cortés durante una marcha ocurrida el año 2021.
Después de 11 maratónicas jornadas de formalización, esta noche el Tribunal de Garantía resolverá las cautelares sobre los civiles y los gendarmes involucrados en la operación Apocalipsis.
Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido, un caso fundado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho una investigación acuciosa.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump señaló en su reunión con Benjamín Netanyahu de que apoyará un ataque de Israel al programa de misiles iraní.
China lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla.
Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente asociada a narcotráfico del Pacífico y de los dos tripulantes en la nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur.
En los deportes, a la espera de la firma del contrato, el defensor uruguayo Joaquín Sosa será el segundo refuerzo de Colo-Colo para la temporada 2026.
El presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, espera que el plantel esté completo antes del inicio de la pretemporada.
Ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que ese es un buen desafío que espero que ojalá se pueda dar.
Hoy, desde las 16 horas, el directorio de la NFP definirá la situación de la Unión Española y de Deportes Iquique, quienes por una interpretación del reglamento pretenden evitar su descenso a la Primera B.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta que es la edición matinal de Radiograma de hoy, martes 30 de diciembre, penúltimo día del año. Vamos a estar acompañándolos, como siempre, con todas las noticias. Hoy junto a Néstor Aburto. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
Caterin Cuillos, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludamos no solo a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de la radio conectadas para transmitir información independiente, sino también a través de todas las plataformas que tenemos en Biobío. No solo se escucha la radio, sino ahora también se ve y lo puede hacer en biobiotv.cl. Nos puede encontrar en diversos cable operadores, en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago y también en la app de Radio Biobío, que usted la descarga en su teléfono y desde acá puede escucharnos y también ahora vernos. ¿Dónde se puede comunicar con nosotros? Es fácil, Katherine. Muchos auditores lo tienen, pero lo vamos a reiterar para quien no lo tiene registrado. Nuestro número de WhatsApp es +569 9207888. Ese es el número de WhatsApp. Nuestra línea, que es línea fija, ¿no es cierto? La de siempre, que es completamente gratuita, nos puede llamar de cualquier punto del territorio nacional al 800-810-810.
Este programa lo hacemos junto a ustedes, por supuesto, nuestros auditores. Vamos a estar siempre revisando sus mensajes, todo lo que nos quieran contar. Revisemos el tiempo, una jornada nuevamente muy, muy calurosa, con una noche tórrida. Esto obviamente porque estamos en medio de un evento de altas temperaturas extremas. ¿Qué se espera para Santiago en esta jornada? Lamentablemente sin cambios, porque la temperatura que esperamos para el día de hoy es de 36 grados, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hasta ahora ya tenemos casi 16 grados, son las 6 de la mañana con 7 minutos.
15.8.
Exacto, 15.8, casi 16. Y bueno, esperamos 20 grados más, ya les decía. Máxima 36. Mañana, miércoles 31 de diciembre, el último día del año, también temperatura muy alta, máxima 35 grados. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, tomar precauciones para el cuidado personal, hidratarse, protegerse, no salir a la calle en horas de mayor calor, cuidar a sus mascotas, cuidar a los adultos mayores, pero por supuesto, extremar los cuidados para evitar incendios forestales. En Valparaíso y Viña del Mar, hoy esperan un día que va a estar nublado en la mañana, pero la tarde va a variar a nubosidad parcial y luego más bien a despejado, con una temperatura bastante alta también para la zona. 27 grados hoy en Valparaíso. A esta hora hay 14 y una humedad de 100%, claro, porque está nublado. Alcanzamos a apreciar algo en las imágenes que les mostramos en
Bio Bio TV.
Pero imagínate, 27 grados en la costa de
Chile. Casi 7 grados más, 7 grados más
de lo regular,
¿no? Lo regular de un día de calor. No sé, estoy hablando de Viña del Mar, de Ruñaca, de las zonas más costeras, más turísticas. Así que atención con los incendios forestales. Siempre se desatan de forma muy furiosa en la región de Valparaíso y particularmente en la cercanía de la comuna de Valparaíso por el problema que hay de la interfase entre la parte rural con la parte de la ciudad. Pero hay avisos meteorológicos. Fíjate que continúa esta alerta, ya lo hemos dicho, que va de entre la región de Coquimbo a la región del Biobío, y se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos, dice la Dirección Meteorológica. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos. La alerta, obviamente, se pronostican fenómenos que van a ir con aumento de la temperatura, generan obviamente riesgos en las personas, dice, y la alarma es que se pronostica el fenómeno meteorológico con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generarse riesgos materiales y de vida en las personas, dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, eso nos lleva a que extrememos los cuidados personales, obviamente, y también para evitar los incendios forestales. Vamos a estar hablando acerca de esto durante esta edición de Radiograma. Comencemos con las noticias, vamos con información policial. Resulta que un accidente de tránsito se registró en la comuna de Puente Alto.
Un incendio afectó a un CITE además y a un local comercial. Esto ocurrió en la comuna de Santiago. Cristian Borkowski nos va a reportar de estos dos hechos, Puente Alto y Santiago, que han estado en las últimas horas justamente en la primera línea. Cristian, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola Néstor, hola Katy, gusto de saludarlos, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado acá a la comuna de Puente Alto. Nos vamos a salir del tiro de cámara de Biobío TV para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo acá en el sector de la caletera de la autopista Acceso Sur, cerca de Avenida La Serena, en la comuna de Puente Alto. Está trabajando bomberos todavía acá en el lugar, producto de un accidente de tránsito, donde se vio un automóvil particular y un bus recorrido red que estaba en tránsito, sin pasajeros. Ahí está el bus, lo pueden ver ustedes, y esto está generando restricción hacia el centro de Santiago. En lo concreto, este vehículo, un City Car, se estrella contra el poste, lo saca de la base, ahí lo puedes ver, Katy, Néstor, cómo quedó este poste del alumbrado público, que termina entonces cayendo sobre la ciclovía. Y bajo justamente todo ese panorama es que ha llegado personal del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, quienes están acudiendo acá a la emergencia, atendiendo a la persona lesionada. Pero acá se pueden dar cuenta que este automóvil se estrelló contra una pandereta que está ubicada acá en el lugar y que corresponde a la separación de unos edificios en construcción que se están levantando acá en este sector. Ha llegado personal de bomberos, también de la autopista, quienes han acudido a atender a los lesionados. Según nos han dicho, la persona del automóvil es la más lesionada, pero ha logrado salir del automóvil y ahora están esperando. Luego que paramédicos de bomberos lo asistieran a una ambulancia. Están esperando una ambulancia y también a bomberos, a carabineros, que llegue hasta este lugar. De momento hay restricción de una de las pistas producto de la detención, no solamente de los carros de bomberos, sino que del vehículo del transporte público que ustedes están viendo ahí en ese lugar, que es justamente lo que estamos mostrando completamente en vivo a esta hora de la mañana. Bueno, mientras eso ocurre, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otra información. Tiene que ver con un hecho que ocurrió en pleno centro de Santiago, San Francisco, con Eleuterio Ramírez. Ahí un incendio se declaró en un CITE que destruyó varias viviendas, y además este CITE funcionaba como un centro comercial. Fue ahí en el lugar donde bomberos debió acudir con al menos 8 carros para combatir el incendio y evitar que el fuego se propagara rápidamente a otras viviendas. Incluso hubo peligro de derrumbe en el lugar. Bomberos habló con nosotros. Ustedes van a escuchar al oficial de guardia de bomberos, que nos entregó más antecedentes sobre este hecho. Ocurrió entonces en la comuna de Santiago. Habla el capitán Rodrigo Vargas, que es el capitán de guardia de bomberos, que habló con nosotros.
Un CITE con una estructura de adobe compartido con locales comerciales. Se salvó la mitad, un poquito más de todo el CITE. Hasta el momento no tenemos ningún lesionado, ni bomberos ni civiles. La llave de bomberos, ya había salido otra gente, pero mientras bomberos llegó, ayudó a sacar gente, alrededor de 12 personas del interior del CITE.
Claro, ese siniestro entonces que termina destruyendo este CITE y también varios locales comerciales que estaban ubicados al interior. También veían en las fotografías de Biobío TV mucha gente en la calle, porque había edificios de altura que, por la gran cantidad de fuego y humo que se propagó en el lugar, fueron obligados a ser evacuados. Todos quedaron ahí en la calle, no hay personas lesionadas, pero sí bastante daño. Terminamos el despacho acá en Puente Alto entonces, recordando el accidente que termina con un auto completamente volcado, semi introducido a una construcción que se está levantando acá en lugar de la caletera de la autopista Acceso Sur, y un poste completamente derribado tras este choque que se ha generado acá en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Mire, brevemente, porque esto puede ser un antecedente que sirva, el estado operacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, según lo que nos informa la Dirección General de Aeronáutica Civil, señala que a nivel de embarques nacionales, Catherine, en nivel poniente, hay una congestión media, están las máquinas, hay 6 máquinas operativas, pero lo que ellos señalan es que el tiempo de espera en fila para el control de seguridad es de 7 minutos. Para poder tener en consideración ese punto, mientras que embarques internacionales está sin congestión a esta hora de la mañana.
A ver, hay mucha preocupación acerca de un incendio forestal que comenzó ayer en la tarde en el sector de San Carlos de Apoquindo y que ha despertado con una imagen muy, muy complicada que estamos viendo a través de BioBio TV, ha despertado a la gente que lo puede ver. Hay una parte importante de la población de la región metropolitana que tiene vista hacia ese sector de San Carlos de Apoquindo, que si bien no veían ayer, por ejemplo, necesariamente las llamas del incendio, si vieron una nube, y una nube ayer, que tiene un nombre técnico, lamentablemente no lo manejo, pero era impresionante cómo se veía todo esto, obviamente, viendo desde Santiago hacia el oriente, ¿no?
La cordillera.
Bueno, esta es la imagen de ahora, imagen en vivo de este incendio forestal, aproximadamente 470 hectáreas que han sido arrasadas, avanzaron con rapidez, y la última información es que este incendio está circunscrito, es decir, no está avanzando, pero no está controlado, y obviamente la idea es llegar a ese nivel lo antes posible y antes de que comiencen a subir las temperaturas, que esto empieza en un ratito más, apenas sale el sol, vamos a empezar con la alza de las temperaturas y eso complica obviamente todo este trabajo.
Claro, porque se está hacia los cajones de la precordillera, ya en rumbo hacia la cordillera evidentemente de esa zona. Los que están despertando en el lado más oriente de Santiago van a poder observar cómo el humo todavía sale y el fuego que todavía quedan sobre este cerro. Lo otro es Litueche también, estos dos incendios grandes donde se ha generado una intensa y duro combate. También vamos a, en el transcurso de Radiograma, vamos a tener reportes para ver cómo va el avance de esos incendios.
Vamos a revisar también otras noticias, sigamos con información policial. Hay una persona que fue víctima de un abordazo por parte de desconocidos que bajaron desde un auto, esto fue en la comuna de La Cisterna.
Carabineros investiga disparos en plena vía pública, este hecho ocurrió en la comuna de Maipú. Rodrigo Pino tiene más detalles. Rodrigo, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, buenos días. Y partimos con el primer caso ocurrido en la comuna de La Cisterna, cerca de la medianoche, Gran Avenida José Jiménez La Carrera con Fernández Albano, donde se produjo este robo en modalidad de abordazo a un peatón. Esta persona, la víctima, transitaba por este lugar cuando al menos 3 desconocidos desde un vehículo, sale incluso de 5, llegaron hasta este sector y lo intimidaron aparentemente con cuchillos y también con armas de fuego para finalmente robar sus pertenencias. Pertenencias personales, su teléfono celular y también su billetera, además de dinero en efectivo, para finalmente estas personas escapar del lugar en un vehículo que los estaba esperando en plena vía pública, a un costado donde se produjo este asalto. La víctima logró pedir ayuda a personas, a terceros, quienes se contactaron al teléfono de emergencia de Carabineros para ver efectivamente la formalización de esta denuncia que afectó al asalto a este peatón. Llegó Carabineros, tomó esta denuncia y constató de que la víctima no se encontraba con lesiones. Eso sí, se pudo dar con los antecedentes respecto de esta persona, los elementos robados en su contra y también ver si hay posibilidades de poder dar con el paradero de estos asaltantes. Hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa, no se ha dado con el paradero de estas personas que por ahí están desarrollando una suerte de tour delictivo por la zona sur de la capital. Lo cierto es que hasta ahora no hay resultados en aquello. La víctima está en posta, denuncia de manera formal ante Carabineros y también el monto sustraído en su dinero, también sus pertenencias personales y sus artículos electrónicos en torno a este asalto que se ha puesto bastante habitual actualmente en la región metropolitana. Y nos vamos a otro hecho que dan cuenta nuestros auditores en horas de esta madrugada. Tiene relación con varios disparos, incluso hablan de ráfagas, en la comuna de Maipú, y que todo podría apuntar aparentemente a algún enfrentamiento entre bandas rivales, algún ajuste de cuentas. Lo cierto es que Carabineros recibió este llamado y se trasladó hasta la zona donde se podría haber producido este incidente, que es el sector de la calle Glorias Navales con Cerro Cerro Barón. Llega hasta este sector personal de Carabineros y no encuentra a quienes serían partícipes de estos disparos, pero sí encuentra diversa evidencia balística, elementos que fueron levantados por los propios funcionarios de Carabineros. Además, se intentó contactar con vecinos del sector, quienes señalaron que no tuvieron antecedentes respecto a quién estaría detrás de estos disparos. Tampoco se reportaron daños en la propiedad pública y privada producto de los efectos de estos disparos, y se ha hecho un sondeo respecto a los centros de salud y a los alrededores de la comuna de Maipú para ver si llegó alguna persona con heridas de bala. Hasta el momento no se ha confirmado aquello, como no hay antecedentes tampoco de cómo se habría generado este incidente, que Carabineros ha hecho esta denuncia por oficio al Ministerio Público, que ha dispuesto de algunas diligencias a Carabineros ante la eventualidad que pueda tratarse de un incidente mayor que puede tener finalmente lesionados con el correr de las horas que lleguen a centros asistenciales en las cercanías de Maipú. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 20 minutos.
Y ahora nos vamos hasta una de las unidades móviles en la región de Valparaíso. Les vamos a contar que hay un vehículo que se dio a la fuga después de una colisión con un motorista. Esto fue particularmente en la comuna de Viña del Mar. Lucas Peña nos cuenta. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, fue una emergencia que se registró en el sector de Caleta Barca, de la comuna de Viña del Mar, específicamente en Avenida La Marina. Nos referimos a la colisión de un vehículo menor con un motorista, emergencia por la cual el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar despachó dos unidades para acudir finalmente al lugar. Al momento de la llegada de bomberos, confirman que el motorista resultó lesionado por este accidente vehicular. Sin embargo, el vehículo menor involucrado no se encontraba en el lugar. Ante esta situación se solicitó la presencia de Carabineros, quienes quedaron a cargo de la emergencia, y por el lado de la persona lesionada, la víctima en este caso, fue atendida y evaluada por el personal del SAMU, que también solicitó la presencia de personal de la salud. Hay que recalcar que no presentaba lesiones de gravedad por este accidente vehicular el motorista que estaba involucrado en esta colisión. Una emergencia que al final se dio por superada durante la madrugada, después del trabajo del cuerpo de bomberos de Viña del Mar, de personal del SAMU y también de Carabineros, que quedaron a cargo de este procedimiento. Nos referimos a esta colisión entre un vehículo menor y un motorista que se registró durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Muy buenos días. Semáforo de Vespucio con presidente Riesco apagado. Precaución. Bio Bio, la radio.
Bueno, buenos días, Radio Vivo Vivo, para avisarle que me venía a Gualaco con Vespucio, no hay semáforo. Desde ayer de la tarde que estamos sin semáforo en Gualaco con Vespucio, para que sepan, por fin.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 23 minutos.
Cerca de 500 hectáreas de vegetación se han visto afectadas en medio de un incendio forestal en la comuna de Las Condes, como decíamos.
Y en la comuna de Litueche, esto es en la región de O'Higgins, el comandante del cuerpo de bomberos de aquella zona murió mientras estaba trabajando en el combate de las llamas.
Múltiples son los equipos de emergencia que continúan trabajando para controlar un incendio forestal en la comuna de Las Condes. Llamas que han afectado sectores del Parque Cordillera, donde equipos terrestres y aéreos evitaron la propagación hacia lugares habitados. La directora regional de CONAF, Elke Us, detalló los recursos desplegados para combatir este incendio que podría tardar varios días en ser controlado en su totalidad.
Han estado trabajando 4 de nuestras brigadas, 3 helicópteros y 2 aviones cisternas más un avión tanquero. Este es un incendio que todavía está activo.
Otra de las situaciones más complejas se registró en Litueche, en la región de O'Higgins, donde el comandante del cuerpo de bomberos de aquella zona murió en medio del combate de otro incendio forestal. El delegado presidencial regional, Fabio López, entregó detalles de lo sucedido, agregando que se decretó duelo comunal para la jornada de hoy martes.
Y se acaba de nombrar mártir al comandante Luis Becerra. Ha caído en un acto de servicio. Por esa misma razón, su excelencia el presidente de la República ha decretado duelo regional.
En la región metropolitana Metropolitana, otras emergencias se desarrollaron en las comunas de La Pintana y Peñaflor, las cuales fueron controladas y no registraron personas lesionadas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 25 minutos.
Y en alerta roja por calor extremo se mantienen las regiones de Ñuble y Biobío, dado que se espera que el termómetro se eleve entre 37 y 36 grados respectivamente.
Las temperaturas en la región del Biobío alcanzarán los 36 grados en sectores de la precordillera y el valle, mientras que en la región de Ñuble las temperaturas se elevarán hasta los 37 grados en la precordillera y 36 en la cordillera de la costa y el valle. Es por ello que en la región de Ñuble se ha declarado alerta roja por calor extremo. La situación en el Biobío va en la misma línea, dijo el director de Senapred, Alejandro Sandoval, quien detalló la alerta vigente en el territorio.
Hemos declarado alerta roja por calor intenso que afectará a la región desde hoy lunes y hasta el sábado de esta semana. Las temperaturas en el sector del valle y precordillera podrían alcanzar incluso los 36 grados centígrados.
En materia de incendios forestales, la superficie afectada por las llamas, tanto en la región del Biobío como Ñuble, ha disminuido, pero la cantidad de incendios forestales registrados a la fecha aumentó. El jefe de zona sufragante de Ñuble, coronel Diego Salas, dijo que solo en la última semana van 4 personas aprehendidas.
Podemos dar cuenta a esta fecha más de 60 personas detenidas. Lamentablemente, estas personas han generado incendios forestales. Durante la semana tuvimos 4 personas detenidas, son todas por negligencia, están realizando trabajos con galletera.
El llamado de las autoridades ante las alertas por calor extremo es a denunciar acciones sospechosas que podrían iniciar incendios, pero también evitar situaciones de riesgo en actividades de fin de año.
Radiograma en todo el país. Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Más 569-200-7888.
Buenos días, quiero informar de un accidente en Vespucio Sur, dirección hacia el norte, un accidente antes del acceso a la Avenida Las Torres. Hay personal de la autopista y va a haber un taco muy, muy grande. Vivo, vivo, la radio.
6 de la mañana, 28 minutos.
Hoy el Partido Nacional Libertario entregará al equipo del presidente electo, José Antonio Kast, su lista de condiciones o lo que ellos llaman intransables para sumarse de manera activa al próximo ejecutivo.
Si bien Johannes Kaiser manifestó su disposición de ser parte del próximo gobierno, esta jornada comenzará el trabajo formal de negociación.
Esta jornada se podría despejar una de las principales interrogantes de las últimas semanas. ¿Johannes Kaiser será o no parte del próximo ejecutivo? Si bien las conversaciones han existido desde el primer día, aún se desconoce si habrá una participación activa o será en el rol de oposición constructiva. Pese a ello, el diputado Kaiser despejó algunas dudas al asegurar que hay disposición para ser parte de un gobierno republicano. Eso sí, aseguró que establecerán márgenes para concretar su integración al ejecutivo, una especie de listado de líneas rojas que no deben cruzarse. Algunas de ellas, como el programa de acompañamiento a la identidad de género, la educación sexual integral, revisar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y no apoyar con financiamiento la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Estamos trabajándolo para permitir, para asegurar una buena cooperación entre las partes. Como dicen por ahí, las reglas claras conservan la amistad y eso también vale en política.
Kaiser dijo que con ello se garantiza su arribo y respecto a su situación personal aseguro que eso estará pendiente.
6 de la mañana, 29 minutos.
En medio de las críticas desde la oposición y también desde el propio oficialismo por el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo presidencial, la colectividad acusó que se trata de provocaciones orientadas a restarle influencia política.
Continúa la tensión tanto con la oposición como al interior del propio oficialismo tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo presidencial. Desde el Partido Comunista salieron a responder con fuerza. Su presidente, Lautaro Carmona, afirmó que las críticas responden a una provocación destinada a debilitar la influencia y el peso histórico del partido, asegurando que no caerán en ese tipo de emplazamientos.
Si alguien imagina que el 8 de marzo tiene que ser ilegalizado y entonces nosotros estaríamos haciendo una manifestación de osadía, están faltando a hechos históricos y antidemocráticos.
Una visión similar planteó la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien afirmó en conversación con El Mostrador que desde sectores de la derecha se intenta instalar una idea de que la movilización social atenta contra la gobernabilidad, cuando, según planteó, se trata de una expresión legítima de participación democrática que buscan desactivar bajo un relato de orden y control.
Todas las noticias. Radiograma.
6:31.
El gobierno descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en medio de la controversia por sus declaraciones sobre lo que llamó la nación Rapa Nui.
El gobierno debió salir a referirse a la controversia que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, luego de que se conocieran nuevos antecedentes que ampliaron la polémica más allá de una publicación en redes sociales donde apoyó la libre determinación de la nación Rapa Nui. Se trata de una entrevista otorgada en septiembre pasado al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, en la que la diplomática sostuvo que Rapa Nui, pese a formar parte de Chile como región, debería avanzar hacia un estatus distinto y hacia el autogobierno de la isla. Frente a este escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó la remoción de Pakarati de su cargo y aseguró que ya recibió un llamado de atención por parte de la Cancillería.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Pese al silencio de Cancillería, el ministro Elizalde confirmó que el canciller Alberto Van Claveren fue citado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y que, de no existir impedimentos de agenda, asistirá para entregar todos los antecedentes del caso.
6:32.
Y el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, está buscando articular, dice él, una propuesta de mesa integrada de la Cámara Baja en la que la derecha, la izquierda y el partido de la gente puedan alternar presidencias y cupos de comisiones.
El diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet planteó que se debería buscar un acuerdo administrativo de una mesa integrada que alterne mesas y presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados entre el futuro oficialismo y la futura oposición. Jaime Mulet dice que su planteamiento debe haber espacio para el progresismo, para las derechas y también para el PDG.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada, donde todos haya presidentes, por ejemplo, el primer periodo de gobierno, el segundo periodo de oposición. El PDG tiene obviamente que participar también, tiene 14 parlamentarios. Y esa es la construcción que yo he planteado, una mesa integrada.
El jefe de bancada del PPD y principal negociador de la futura oposición, Raúl Soto, dice que la idea de Mulet es lo que han definido como plan B. El plan A continúa siendo un acuerdo de todo el progresismo con el PDG.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B, entendiendo que sigue siendo nuestro plan A el construir un acuerdo administrativo opositor.
Mulet ya le planteó esta idea al negociador de la derecha, el actual presidente de la Cámara, José Miguel Castro. Hizo lo propio con Raúl Soto y espera prontamente acercar esta propuesta al Partido de la Gente.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6:34.
Ayer se realizó la ceremonia de constitución de Nova Andino Litio. Es la nueva sociedad entre Codelco y SQM. Y sin embargo, este hito ocurre en medio de las controversias que siguen rodeando el acuerdo, con observaciones de la Contraloría y la ofensiva judicial de la empresa china Tianqi.
La expectativa era alta, pero tampoco hubo mucha sorpresa cuando se transparentó quiénes asumirán el rol de vicepresidente y presidente de Nova Andino Litio, la nueva sociedad. Máximo Pacheco como timonel y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. La asociación público-privada, que en palabras del gobierno es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, contempla participación de la mayoría estatal. Sobre esto y con una sonrisa innegable en el rostro, Pacheco destacó el acuerdo, mientras que Ricardo Ramos descartó que existe un conflicto con la firma china Tianqi por su insistencia en disolver el acuerdo.
Chile se posicionará como protagonista y líder en la producción de litio del mundo. Y bienvenido otros.
Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF.
La próxima vista de esa causa por parte de la tercera sala se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de diciembre.
6 de la mañana, 35 minutos.
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minera Dominga.
Y esto por presuntos pagos desde Andes Iron al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, los dos actualmente formalizados y en prisión preventiva por la llamada arista de la trama bielorrusa.
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero portuario Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público por los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Los antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos por eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos. El origen de la denuncia apunta a un posible vínculo entre Andes Iron, empresa controladora de Dominga, y pagos por más de 250 millones de pesos a un estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy formalizados en la arista bielorrusa del caso Audio. La diputada socialista Daniela Chicardini dijo que existen demasiadas preguntas que deben responderse, mientras que su par, Daniel Manucheri, afirmó que evaluó una acusación constitucional contra el Supremo Jean-Pierre Matus.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción y vamos a estudiar una acusación constitucional contra el ministro Matus.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos señalaron que primero analizarán el oficio y el contenido de los antecedentes antes de definir si entregarán una vocería pública sobre la causa.
Tu centro de información.
Radiograma. 6 de la mañana, 37 minutos.
Fíjese que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara comenzará la próxima semana la discusión del proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras de la Contraloría.
El próximo martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados continuará con la discusión particular del proyecto ingresado por el Ejecutivo que fortalece determinadas facultades de la entidad fiscalizadora. El diputado y presidente de la Comisión, Rubén Oyarzo, señaló que con la propuesta se busca avanzar en más probidad, control y buen uso de los recursos públicos y también recordó que en la discusión en general existió un amplio consenso a la hora de respaldar la iniciativa y que esta se despachará en enero con responsabilidad pero sin dilaciones.
Un amplio consenso en reforzar su rol fiscalizador, dotarla de mayores atribuciones sancionatorias, mejorar los mecanismos de cumplimiento y cerrar espacios de impunidad.
En tanto, el diputado de la UDI, Juan Fuensalida, indica que es un paso relevante en enfrentar la corrupción, aunque precisa que debe ser estudiado con cautela.
No tiene que ser una tramitación a la rápida, esta tiene que ser una tramitación con una discusión en particular que tiene que ser seria, responsable y con mirada a largo plazo.
La iniciativa señala que podrán ser fiscalizadas asociaciones y corporaciones por parte de la Contraloría y entrega como atribución a la entidad que en caso de detectarse vulneración grave al principio de probidad por parte de alcaldes o gobernadores regionales, el ente controlador podrá requerir la remoción de la autoridad.
6 de la mañana, 38 minutos.
Vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar con información de los deportes, también información internacional. Y antes de irnos a la pausa, les vamos a mostrar imágenes que nos enviaron auditores que están en... ¿Cómo?
Hugo Soto.
Hugo Soto. Hola, Hugo. Gracias por estar en contacto y escuchándonos. Está en el sector del Parque O'Higgins, obviamente, porque ahí se ve en primer plano la cúpula del Movistar Arena. Y de fondo, si ustedes ven, ahí hay un acercamiento, se ve el incendio de San Carlos de Apoquindo. Esas brasas, por decirlo, que se ven a lo lejos por ese incendio que sigue en trabajo a esta hora, que está, como les decíamos, circunscrito, pero no está controlado, es decir, no está avanzando, pero el trabajo tiene que seguir lo antes posible, ¿no?, para aprovechar esta pequeña baja en las temperaturas que se da a esta hora, justo al momento del amanecer, porque el calor que nos espera para estos días es bastante alto y sí, y seguirá, ¿no?, lo que complica todavía más el combate de las llamas.
Ahí en BioBio TV, Catherine, tenemos imagen en vivo a esta hora cómo se puede observar la columna de humo en este incendio ahí en San Carlos. Está hacia el cajón, para quienes están despertando, porque estuvo muy cerca, digamos, de la parte más urbanizada de San Carlos Apoquindo. Está en los cajones que se dan y ahí es donde el fuego va avanzando. Por eso se puede ver desde el Valle de Santiago.
Les agradecemos por estar en contacto con nosotros. Hacemos la pausa y volvemos al tiro.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La información está primero en Radiograma. 6:43 a.m.
Vamos a volver a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy, estamos acá en la autopista Vespucio Sur. Ustedes pueden ver los vehículos de emergencia que están trabajando acá en el lugar, producto de una colisión múltiple que se está desarrollando acá en el lugar, que se ha desarrollado, mejor dicho, y está personal de la autopista ya sacando los vehículos. Son dos automóviles, uno de ellos perdió mucho aceite y personal de la autopista está trabajando para sacar estos automóviles, lo que ha generado cierta restricción de los vehículos acá en el lugar. Para terminar este despacho, les vamos a terminar una información que está ocurriendo acá y que tiene que ver con la panorámica que están mostrando las cámaras de BioBio TV y que tiene que ver con este incendio en la precordillera. Ustedes pueden ver la cordillera Katy Nivaldo completamente tapada. vamos a salir acá.
Está muy peligrosa aquí la parte.
Gracias, sí, están saliendo al aire las personas de la autopista que estábamos nosotros mostrando la panorámica, pero les vamos a hacer caso producto de la emergencia que estábamos reportando acá en el sector. Pero sí queríamos mostrarle y destacar lo que está pasando acá en la precordillera. Katy, Néstor, es justamente lo que está pasando a esta hora de la mañana.
Bío Bío Deportes.
Veamos en materia deportiva, mientras Universidad de Chile confirmó ayer a Francisco Maneghini como su entrenador para la temporada 2026. Blanco y Negro oficializará en las próximas horas al defensor uruguayo de 23 años, Joaquín Sosa, como nuevo jugador del Cacique.
Y también les vamos a contar que el directorio de la NFP va a definir hoy desde las 4 de la tarde la situación de la Unión Española y de Deportes Iquique. Los clubes que, por una interpretación del reglamento, pretenden evitar su descenso a la Primera B. Hay fuentes de Bio Bio a la radio que aseguran que es prácticamente imposible pensar en un torneo con 18 equipos el próximo año. Nos informa Felipe Espina.
Finalmente, este lunes, el DT argentino Francisco Maneghini fue oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2026. El adiestrador azul planteó el objetivo principal que tiene el equipo el próximo año.
El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o que conoce el club sabe qué es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa.
En Colo-Colo, en tanto, a falta de la firma del contrato y tras superar los exámenes médicos de rigor, el defensor central uruguayo de 23 años, Joaquín Sosa, se convirtió en nuevo refuerzo albo. El presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, validó el protocolo de contrataciones de Blanco y Negro, asegurando que lo ideal sería tener el plantel completo antes del inicio de la pretemporada.
Lo más importante al final es que ojalá los planteles se puedan conformar en tiempo y forma, que ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que esa es un buen desafío que espero que ojalá se pueda dar.
En otros temas, hoy desde las 16 horas el directorio de la ANFP define la situación de Unión Española y Deportes Iquique, quienes, por una interpretación del reglamento, aseguran que no deben descender a la Primera B. Fuentes de la radio indican que lo más probable es que se desestime, que ambos elencos se mantengan en Primera A y descartan jugar el torneo 2026 con 18 equipos. En el polideportivo, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile premió al futbolista de Flamengo, Eric Pulgar, como el mejor deportista del año 2025. En el deporte paralímpico, el escogido fue el paratenimesista Ignacio Torres, quien se mantiene hace 16 semanas como número uno del mundo. Torres valoró este reconocimiento.
Llevo 16 semanas siendo el número uno del mundo y seguimos sumando porque no hay torneo en esta época. Ahora se vienen las vacaciones y ya el 10 de enero volvemos con todo a entrenar.
¿La sensación de haber recibido este premio?
Bastante contento, orgulloso. El cierre del año 2026 espectacular. O sea, el año 2025 espectacular.
En el tenis, mientras Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera jugarán el Challenger 125 de Canberra, Alejandro Tabilo y Cristian Garín aparecen anotados en el ATP 250 de Hong Kong. Como ninguno de los dos ingresaron al cuadro principal del torneo asiático, en el caso de Garín, esperará a que corra la lista, mientras que Tabilo, en el peor de los casos, jugará la quali buscando ingresar al main draw.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno de Estados Unidos se plantea sancionar a funcionarios alemanes por la clasificación del partido Alternativa para Alemania como claramente ultraderechista, lo que permite observar a esa fuerza con recursos de los servicios secretos, afirma la revista Der Spiegel.
Según la edición digital de esta revista, el Departamento de Estado de Estados Unidos se plantea sancionar económicamente o la prohibición de entrar al país para los responsables de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que clasificó en mayo a AFD y contra los que el partido ha interpuesto un recurso.
Der Spiegel, que se apoya en exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos a los que no identifica, dice que también se plantean sanciones contra el juez que condenó a Marine Le Pen en Francia por desviación de fondos europeos y prohibió en primera instancia su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Este diario, un portavoz del Departamento de Estado, de hecho consultado por este diario alemán, dijo que no se daba información anticipada sobre posibles medidas, pero se remitió a un mensaje del secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, que había criticado en X la observación de AFD por parte justamente del BFV.
Esta no es una democracia, es una tiranía disimulada, había escrito Marco Rubio en su cuenta de X.
El ejército chino confirmó el inicio del segundo día de maniobras militares en torno a Taiwán, en las que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y las fuerzas de cohete, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington, además de Tokio, por esa isla.
En un comunicado, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones dijo que este 30 de diciembre empleó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas en aguas situadas al norte y al sur de Taiwán.
Los ejercicios pusieron a prueba las capacidades de coordinación aire-mar y del bloqueo y control integrado. Esto lo dijo el mando castrense en un mensaje difundido a través de la red social Weibo.
Estos ejercicios, denominados Misión Justicia 2025 y que se extenderán hasta las 18 horas de hoy, hora local, fueron lanzados en la víspera por el ejército chino como una señal de advertencia, dijeron, contra las fuerzas externas que busquen interferir en la cuestión taiwanesa.
De hecho, durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas claves y también ejercicios para lograr la superioridad aérea regional.
China advirtió que adoptará contramedidas firmes frente a las provocaciones, dijo, de las fuerzas independentistas de Taiwán y a las ventas de armas de Estados Unidos a la isla, al considerar que ambas cuestiones afectan directamente a sus intereses fundamentales y a su soberanía nacional.
Las declaraciones fueron realizadas por el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, durante un foro sobre la situación internacional que se celebró en Pekín, en un momento de renovadas maniobras militares chinas en torno, como decíamos, a la isla y tras reciente venta de armamento estadounidense a Taipei, informó la agencia de noticias Xinhua.
Durante su intervención, Wang subrayó que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y se sitúa en el núcleo de sus intereses centrales, por lo que afirmó Pekín se opondrá con firmeza a cualquier intento de avanzar hacia la independencia de la isla o de reforzar su capacidad militar con apoyo externo.
Y el jefe de la diplomacia china señaló que las ventas de armas por parte de Estados Unidos alimentan la tensión en el estrecho de Taiwán y constituyen, a juicio de los chinos, una injerencia en los asuntos internos del país.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, iniciaron en Florida una reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamas como la vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y el alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.
Pero tiene que haber un desarme. Ya sabes, tenemos que desarmar a Hamas, dijo Donald Trump en una breve rueda de prensa conjunta donde elaboró el trabajo, por cierto, fenomenal, dijo, de Netanyahu.
Así que una de las cosas de las que sin duda hablaremos es que tiene que haber un desarme de Hamas, enfatizó Trump.
Se prevé que en el encuentro, que será en el Club Mar-a-Lago de Trump en Florida, ambos analizarán los principales obstáculos que mantiene paralizada esta segunda etapa, aún sin comenzar por desacuerdos claves, entre ellos el desarme del grupo islamista, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la definición de un modelo de gobernanza interina para el enclave palestino tras este conflicto.
La reunión entre Netanyahu y Trump también busca redefinir la estrategia regional, no solo en relación con Gaza, sino también frente a amenazas percibidas de Irán.
Sobre Irán, el mandatario señaló que no va a derrocar ningún régimen y que esta nación islámica le conviene hacer un trato.
Y el presidente de Israel, Isaac Herzog, negó en un comunicado haber mantenido una conversación con el presidente de Estados Unidos acerca del indulto solicitado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su juicio por corrupción.
No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto, recogió el comunicado de Herzog.
Las palabras de Herzog llegan después de que Trump, durante su comparecencia junto a Netanyahu de ayer en Florida, asegurara que su indulto está en camino.
En su comunicado, el presidente israelí aseguró que mantuvo hace unas semanas una conversación con un representante de Trump, quien preguntó sobre las cartas que el mandatario estadounidense envió a principios de noviembre pidiendo que le concedieran el indulto a Netanyahu.
Durante dicha conversación se explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esto se comunicó al representante del presidente Trump, tal como lo declaró públicamente el presidente Herzog en Israel, dice el comunicado.
Y uno de los asistentes, fíjese, del secretario general de la ONU para Oriente Medio y Asia-Pacífico, Kelan Chiari, pidió en el Consejo de Seguridad respeto a la soberanía e integridad territorial de Somalia tras el anuncio de Israel de que reconoce a Somalilandia como Estado independiente.
En una sesión de urgencia dedicada a la situación en Somalia, Chiari recordó que el Consejo de Seguridad ha reafirmado de manera reiterada el respeto a la soberanía, la independencia política y la unidad del país africano.
Chiari instó también a Somalia y a Somalilandia a retomar un diálogo pacífico y constructivo, recordando el comunicado de Djibouti el 2023 como marco para las negociaciones. Sesiones entre ambas partes.
Pedimos a ambas partes que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar aún más la situación, agregó.
El presidente estadounidense Donald Trump criticó el ataque ucraniano denunciado por Moscú, pero desmentido por Kiev, a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, que ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en las negociaciones previas.
No me gusta, no es bueno, me enteré en la mañana. ¿Saben quién me lo contó? El presidente Putin me contó. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno, dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
No olviden los Tomahawks. Ya detuvo los Tomahawk. No quería eso, porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado, explicó el presidente estadounidense en referencia a la negativa de Washington a entregar a Kiev los misiles, los Tomahawk, por considerar que favorecerían una escalada con Moscú.
El republicano consideró que una cosa es ser ofensivo y que otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso, añadió Trump, que aseguró estar muy enojado.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló con el canciller alemán Friedrich Merz y los jefes de Estado de Finlandia y Letonia, Alexander Stubb y Edgar Rinkevik, respectivamente, sobre los resultados de la reunión que mantuvo en Florida con su homólogo estadounidense Donald Trump.
Zelensky publicó en su cuenta en Telegram 3 mensajes para informar de esas conversaciones con el trío de líderes europeos, a los que agradeció su implicación en los actuales esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia la paz en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
Gracias, Frederick, por tu asesoramiento y constante coordinación, escribió Zelensky sobre su conversación con el canciller alemán.
En Italia, el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prorrogó a todo 2026 la posibilidad de entregar ayuda militar a Ucrania, a pesar de las divergencias expresadas por uno de los socios de la coalición, el ultraderechista Matteo Salvini.
El Consejo de Ministros ha sacado adelante, en su última reunión del año, este decreto que prorroga una vez más el permiso para enviar material y armas a Ucrania, un día antes de que expirara el texto que lo ha permitido a lo largo de todo el 2025.
La medida, que deberá ser validada ahora por el Parlamento en un plazo de 60 días, no especifica la cantidad de armas o equipamientos que Italia brindará a los ucranianos, sino que simplemente sirve para permitir que siga haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2026.
El decreto debía ser aprobado hace un mes, pero sufrió varios retrasos por las dudas de Salvini, el miembro de la coalición derechista de Meloni más reacio con el respaldo a Kiev.
Ucrania cierra este 2025 marcado por el giro de la geopolítica con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la búsqueda de una salida negociada al conflicto en la que el control territorial es la clave.
Si bien el año no ha estado marcado por una gran ofensiva decisiva, sí lo ha estado por una estrategia prolongada de desgaste, donde Rusia presionó sistemáticamente hasta tomar 4.700 kilómetros cuadrados, según el Instituto de Estudios de la Guerra.
Estos avances representan menos del 1% del territorio ucraniano, pero pusieron al límite al ejército del país. Vamos a revisar la información con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Kiev, Catalina Gómez Ángel.
Este año la guerra en Ucrania ha estado marcada en un primer lugar por el cambio en el contexto político internacional con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su presión declarada para poner fin al conflicto. Una presión que en algunos momentos se tradujo en decisiones controvertidas que debilitaron la posición de Ucrania. Desde entonces la diplomacia ha sido intensa, pero hasta ahora estéril. Ucrania ha asegurado que está listo a buscar una salida negociada que ponga fin a esta invasión a gran escala, pero ha dejado claro que no aceptará una paz que implique ceder territorios que no ha perdido por la vía militar, una condición que exige Moscú, que pide el control de la totalidad de la región conocida como el Donbass. Al mismo tiempo, Rusia ha bloqueado cualquier alto al fuego mientras se negocia. En lo militar, los drones cada vez tienen más importancia. A esto se suma que si bien el año no ha estado marcado por una gran ofensiva decisiva, sí lo ha estado por una estrategia prolongada de desgaste, donde Rusia presionó sistemáticamente hasta tomar 4.700 kilómetros cuadrados, según el Instituto de Estudios de la Guerra. Estos avances solamente representan menos del 1% del territorio ucraniano, pero pusieron al límite al ejército del país. En paralelo, Moscú ha intensificado los ataques aéreos contra ciudades, especialmente contra la infraestructura energética, lo que afecta a millones de personas que se quedan sin electricidad. Y esto tiene aún mayores consecuencias ahora que nos enfrentamos al invierno. Mientras tanto, Ucrania responde con drones de largo alcance contra objetivos también energéticos y logísticos en territorio ruso. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
7 de la mañana.
Dice que las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que la preside, por cierto, y Cosete López, advirtieron que no permitirán que se fracture el orden constitucional en Honduras y calificaron como injerencia indebida cualquier intento de la Comisión Permanente del Parlamento